Buenos días a todos. Abramos nuestras Biblias, si podemos, en el libro del Génesis, capítulo 1 y versículo 1. Y si necesitas ayuda para encontrarlo, quizás seas una causa perdida. Solo bromeaba. Génesis, capítulo 1, versículo 1. El título de nuestro mensaje de esta mañana es El libro de los orígenes. A medida que empezamos este estudio versículo a versículo del libro del Génesis, ¿por qué nos diriges al libro del Génesis en este momento de nuestra historia como país y como iglesia? Bueno, en parte se debe a que yo diría que todas las cuestiones con las que estamos luchando hoy se abordan en Génesis del 1 al 11. No hay nada que hable con más autoridad de lo que ocurre hoy que el Génesis primitivo. Y una de las cosas que me gusta hacer, y una parte de mí se disculpa por hacerlo, porque puede parecer algo académico. Y estoy intentando de no ser tan académico, pero sinceramente creo, y esto lo hago cuando enseño cualquier libro al principio, es difícil apreciar verdaderamente un libro sin entender su trasfondo. Así que hoy intentaré hablarles sobre 10 aspectos de contexto. Y realmente espero poder terminar, porque es bastante triste cuando tu introducción termina siendo solo una introducción a otra introducción. Tal vez esto podría ser la introducción parte 1, pero vamos a ver lo que podemos hacer aquí, el libro del Génesis. Y puede que sepas muy poco sobre el libro del Génesis, y si es así, has venido al lugar adecuado. Ve al principio de tu Biblia y lo encontrarás. ¿De qué trata este libro? En primer lugar, el título. ¿Por qué lo llamamos Libro del Génesis? ¿A quién se le ocurrió eso? Aquí dice Génesis en la parte superior de mi Biblia de estudio. Es una pregunta interesante porque no es un título judío. Cuando los hebreos nombraban los libros, y esto es especialmente cierto para los primeros 5 libros de tu Biblia, que llamamos la Torá, y que a veces también se llaman el Pentateuco, que significa 5. Los que recibieron estos libros normalmente los nombraban por la primera palabra del libro. La primera palabra del libro es Bereshit, que se traduce como en el principio. Así es como los hebreos llamaban este libro. Simplemente lo llamaban en el principio. Nunca lo llamaron el libro de Génesis. Más tarde apareció la Septuaginta. Allí lo verás abreviado con los números romanos L, X, X, que significa 70. Es básicamente una traducción griega de la Biblia hebrea, terminada realmente un par de cientos de años antes de la vida de Cristo. Y estos traductores llegaron a Génesis 5:1, que dice: Este es el libro de las generaciones de Adán. Y dijeron: Vale, vamos a inventar una palabra que coincida con las generaciones. Y le dieron esta palabra griega, geneseos. Y más tarde apareció la Vulgata Latina, que era una traducción latina, terminada unos 400 años después de la época de Cristo. Y le dieron la palabra latina. Solo añadieron la palabra libro o liber delante, libro del Génesis. Así que nuestros traductores al inglés siguieron el ejemplo de la L, X, X y la Vulgata y le dieron el título del libro del Génesis. Pero la palabra Génesis proviene realmente de esta idea de generaciones y no es un título que los hebreos usaran originalmente para el libro, ellos simplemente lo llamaban en el principio, pero nosotros lo llamamos el libro del Génesis, lo que plantea una segunda pregunta. ¿Quién escribió esto? Bueno, Dios, por supuesto, lo escribió. Pero, ¿qué autor humano él usó? Y si puedes averiguar qué autor humano escribió este libro, puedes averiguar la fecha aproximada del libro y a quién se escribió. Ahora bien, hasta el siglo XVIII después de Cristo, hace poco más de 200 años, todo el mundo creía que Moisés escribió el libro del Génesis. Y en el siglo XVIII comenzó un movimiento en Europa particularmente en Alemania, llamado la crítica superior, donde el hombre pensaba que era más sabio que Dios, lo cual es un lugar muy peligroso para estar. Y así los críticos superiores comenzaron a mirar el libro del Génesis y decir, no, Moisés no escribió esto. Y no solo lo dijeron respecto al libro del Génesis, sino respecto a los cinco primeros libros de la Biblia. Moisés no pudo haber escrito esos libros y empezaron a hacer un show con el libro de Isaías. Isaías no escribió Isaías. Debió de haber tres Isaías, dos de los cuales usaron el seudónimo Isaías, y comenzaron a hacer un show con el libro de Daniel. Y dijeron, Daniel no pudo haber escrito el libro de Daniel. Obviamente eso fue escrito por alguien 400 años después, usando el nombre de Daniel. Esto se convirtió en un movimiento importante en Europa. Llegó a los Estados Unidos y destruyó nuestros seminarios principales. Los seminarios denominacionales, con muy pocas excepciones, han sido inundados e infectados con esta idea llamada crítica superior. De hecho, asistí al seminario teológico de Dallas. Había otro seminario denominacional calle abajo. Ellos se llamaban Escuela de Teología de tal y tal. Solíamos decir, bueno, esa es la escuela de mitología de tal y tal, porque allí realmente no creían que Moisés hubiera podido escribir el libro de Génesis. Fui afortunado al ir a una escuela que sí creía en la autoridad mosaica de Génesis. Así que, en términos generales, cuando uno va a una escuela denominacional a estudiar, simplemente no creen que Moisés haya podido escribir esto. Obviamente, alguien lo escribió mucho más tarde. Y lo que se desarrolló fue lo que en Europa se conoció como la hipótesis documental. Ahora bien, Julius Wellhausen es un nombre que deberías conocer. Él no inventó esta hipótesis documental, pero fue quien la cristalizó. Y esto es lo que empezaron a enseñar en Alemania. Empezaron a enseñarlo en Europa. Esta es una de las razones por las que las iglesias de Europa empezaron a derivar hacia la izquierda. Y es una de las razones por las que muchas de nuestras iglesias hoy en día se están desviando hacia la izquierda. Es porque compraron la idea de la crítica superior. Y así Wellhausen enseñó la idea de que Moisés no escribió el libro del Génesis, sino que este es en realidad la compilación de diferentes documentos que fueron escritos por documentadores posteriores a la época de Moisés. Esto llegó a conocerse como la teoría JEDP. La J representa a la fuente yavista, la E a la elohista, la D al deuteronomista y la P al código sacerdotal. Básicamente, lo que ellos piensan es, Moisés no pudo haber escrito esto. Así que este libro, en esencia, fue compilado por personas mucho tiempo después, quienes examinaron los registros y llegaron a la conclusión de que había cuatro documentos diferentes. En otras palabras, cuando veas una sección de Yahvé que no fue escrita por Moisés, que fue escrita por alguien llamado J, cuando ves una sección de Elohim que no fue escrita por Moisés, que fue escrita por alguien mucho más tarde conocido como el Elohist. Cuando ves cosas como las que lees en el libro del Deuteronomio, que no fue escrito por Moisés, que fue escrito por el Deuteronomista. Y luego cuando lees cosas en el libro del Levítico sobre los sacerdotes, que no fue escrito por Moisés, que fue escrito por P o alguien llamado el Código Sacerdotal. Así que según esta teoría, el libro de Génesis es una compilación de estos autores que pusieron las piezas juntas, engañando a todos para hacerles creer que Moisés lo escribió. Pero, según ellos, todos sabemos que Moisés no lo escribió. Fueron los documentalistas quienes unieron todo mucho tiempo después de que el verdadero Moisés había muerto. Tú dirás, ¿y a quién le importa? ¿Por qué me cuentas esto? Pues aquí está el asunto. A tus hijos les están enseñando esto, a tus nietos también. Si ven el History Channel, Misterios de la Biblia o Aané, ahí aparecen personas que actúan como si fuera una locura creer que Moisés escribió el libro de Génesis y el Pentateuco, la Torá. De hecho, si no entiendes esto, podrías inscribirte en un seminario pensando que vas a estudiar la palabra de Dios, cuando en realidad estarás bajo la enseñanza de personas que hace mucho tiempo descartaron la palabra de Dios y la idea de que Moisés fue su autor. Así que la idea de la autoría mosaica se convierte en algo muy importante. No me sorprende que Satanás ataque el libro del Génesis como lo ha hecho, porque, como les mostraremos hoy, el resto de la Biblia depende del libro del Génesis. Si no tienes el libro del Génesis, no tienes el resto de la Biblia. Así que a partir del siglo XVIII ha habido un ataque fulminante contra el libro del Génesis, no menos importante de los cuales es esta idea de que Moisés no pudo haberlo escrito. ¿Por qué la gente piensa eso? Permítanme darles algunas razones. La gente dice, ya sabes, no había escritura en la época de Moisés. Moisés, como te mostraré, escribió hacia 1446 a.C. Todos conocemos el registro arqueológico. En aquella época no existía la escritura, así que Moisés no pudo haberla escrito. Dicen, mira, hay diferentes nombres para Dios aquí. En el primer capítulo se utiliza el nombre Elohim para referirse a Dios. El capítulo 2 utiliza la palabra Yahvé para Dios. ¿Por qué el mismo autor cambiaría los nombres de Dios? No pueden haber sido escritas por el mismo autor. Son dos fuentes distintas. Fíjate en los diferentes estilos de escritura. Vas a través de este libro y un capítulo se lee de una manera y otro capítulo se lee de una manera diferente. Mira todos los estilos diferentes. Obviamente esto fue elaborado por diferentes escritores. Y mira las inserciones editoriales. Por ejemplo, fíjate en Génesis 36, versículo 31. Dice, estos fueron los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que hubiera rey de los hijos de Israel. ¿Cómo podía Moisés, allá por el siglo XV, saber algo sobre los reyes de Israel? Así que, obviamente, Moisés no pudo haber escrito esto. Esto fue mucho antes de que Israel tuviera un rey. Y fíjate en lo monoteísta que es este libro. Monoteísmo significa un solo Dios. Hay un solo Dios. Todos sabemos que los paganos de entonces no creían en un solo Dios. Creían en muchos dioses. Y la idea de un Dios único es un desarrollo evolutivo posterior. Así que estas son las cosas que comenzaron a filtrarse en Europa. Wellhausen resume esta teoría. Y ahora mucha gente simplemente no cree que Moisés pudiera haber escrito esto. Y estoy aquí para decirte que creo que Moisés sí escribió el libro del Génesis. Tú dirás, bueno, ¿cómo lo sabes? Bueno, en primer lugar, eso es lo que pensaban los judíos. Todos los judíos, hasta la crítica superior, creían que Moisés era el escritor definitivo. Eso es lo que creía la iglesia primitiva hasta el siglo XVIII después de Cristo, y al entrar en el libro mismo se asume que Moisés es el escritor. Por ejemplo, puede que quieras pasar a Números 33, versículo 1 al 2. Fíjate en lo que dice. Estas son las jornadas de los israelitas que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la dirección de Moisés y Aarón. Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas. Lo dice ahí mismo. Moisés anotó. Entonces, la hipótesis Wellhausen dice, ah, eso no es cierto, así que tienes una decisión. Puedes creer lo que dice o puedes creer a los eruditos. Más allá de eso, en este libro, sí, hay diferencias en los estilos de escritura, pero ¿sabes qué? Cuando escribo una carta de amor a mi mujer, espero que el estilo de escritura sea un poco diferente del que utilizo cuando escribo un trabajo final para la universidad. Si no es así, puede que en algún momento necesites terapia matrimonial. porque escribimos de forma diferente según las circunstancias. Y eso es lo que ocurre en este libro. No hay razón para decir que los diferentes estilos de escritura hacen que sean diferentes escritores. Y también hay una gran unidad en este libro. Todo el mundo habla de las diferencias, pero hay una gran unidad que lo une todo. Y al leerlo, da la impresión de que el que lo escribió estuvo realmente allí. Por ejemplo, fíjate en el capítulo 15 y el versículo 27 del Éxodo, dice: Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Me refiero a que suena como si alguien lo hubiera escrito varios cientos de años después. Quiero decir, a mí me parece que la persona que estaba allí escribiendo esto estaba experimentando lo mismo que se describe en este escenario. El escritor entiende mucho de geografía egipcia. Mira Génesis 13, versículo 10. Dice: Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Así que el escritor está comparando la geografía con la geografía egipcia. Bueno, eso encajaría bastante bien con Moisés, ¿no? Puesto que estaba allí en Egipto cuando ocurrieron los acontecimientos del Éxodo. Una de las razones por las que creemos que Moisés escribió este libro es porque recibió una educación excepcional. Tú lees acerca de ello en el libro de los Hechos, capítulo 7 y el versículo 22. Dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Dios obró soberanamente en la vida de Moisés para darle una educación en el palacio del faraón que era diferente de la que habría recibido como un esclavo hebreo común. ¿Y recuerdas la historia del libro del Éxodo en la que venían a matar a los primogénitos y la madre de Moisés dejó al bebé Moisés a la deriva en el río? ¿Recuerdas el libro del Éxodo? Y sucedió que Moisés, en su pequeña, no sé, flotilla, como queramos llamarla, se encontró con la hija del faraón. ¿Lo recuerdas? Y acogió a Moisés. ¿Crees que fue un accidente que las cosas sucedieron así? Esa era la soberanía de Dios, porque Dios estaba poniendo a Moisés en el palacio egipcio para recibir una educación que no habría recibido como hebreo, como esclavo. Debido a que Dios tenía un propósito para Moisés, que era escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Moisés tenía ese trasfondo educativo. Así que pones todas estas cosas juntas y no hay razón alguna por la que Moisés no pudiera haber escrito el libro del Génesis. Además de eso, estos expertos hablan de la fuente J, la fuente E, la fuente D y la fuente P. ¿Puedo examinar esos documentos? ¿Puedo verlos? Ah, no los tenemos. Ah, entonces todo esto es algo que ustedes inventaron y yo no puedo examinar la evidencia. Bueno, la evidencia seguramente aparecerá. Y cuando aparezca, veremos estas cuatro fuentes. Así que es como tratar con un evolucionista. Es decir, no paran de hablar del eslabón perdido, de que existe un vínculo entre el hombre y los monos. Y tú dices, bueno, puedo echar un vistazo al eslabón perdido. Y te dan un diente de un cerdo extinguido. Y luego dibujan todo este arte de cómo va a ser cuando descubran el eslabón perdido. ¿Lo ves? Y eso es lo que está pasando aquí con la teoría JEDP. Ni siquiera tenemos los documentos de los que supuestamente salió todo esto. Más allá de eso, ¿es realmente cierto que no había escritura en la época de Moisés? Han descubierto algo llamado el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es un código legal que precede en 400 años a la ley de Moisés. Y ya ves, sabiendo lo que sabemos de arqueología, si lo hubieran sabido en las instituciones críticas superiores de Europa en el siglo XVIII. Sabiendo lo que sabemos hoy de arqueología, la teoría del JEDP nunca habría visto la luz. Estudié con algunos eruditos muy buenos del Antiguo Testamento y recuerdo que decían que, si hubieran sabido lo que sabemos hoy, todo el asunto nunca habría despegado. Y sin embargo, la gente de hoy se limita a repetir como loros las conclusiones de la crítica superior. Sí, pero hay diferentes nombres para Dios. Se utiliza Elohim. En el capítulo 1 se utiliza Yahvé en el capítulo 2. Eso se debe a que el nombre de Dios refleja realidades diferentes para las personas. Elohim es su poder. Eso encajaría muy bien en el capítulo 1, ¿no? Porque es el creador de los cielos y de la tierra. Yahvé es más bien su nombre relacional. Eso encajaría muy bien en el capítulo 2 porque el enfoque del capítulo 2 es realmente la creación del hombre y la mujer y cómo Dios quiere una relación con nosotros. Así que cambiar de un nombre a otro no significa en absoluto una fuente diferente, un nombre diferente de Dios. Dios tiene muchos nombres. Un nombre diferente de Dios se utiliza simplemente para destacar cómo ese nombre tiene una relación directa con lo que está sucediendo en ese capítulo. Sí, pero ¿qué pasa con todas estas inserciones editoriales? Me refiero a que Deuteronomio 34 habla de cómo murió Moisés. ¿Cómo pudo Moisés hablar de su propia muerte? La respuesta es muy sencilla. Josué pudo haber añadido un poco aquí o allá después del hecho, después de la muerte de Moisés, después de que Moisés hubiera completado la mayor parte del trabajo. Sí, pero este libro es monoteísta y todos sabemos que, basándonos en la evolución, todo empezó siendo politeísta. Lo sabes con certeza, eso es pura suposición. Así que realmente empiezas a mirar esto con mucho cuidado y empiezas a escudriñar esto con mucho cuidado. No hay motivos para creer en la teoría JEDP. Alguien recopiló esto. Diferentes fuentes lo recopilaron a partir de distintos documentos mucho después de los hechos. Siglos después de la muerte de Moisés. Creemos que Moisés realmente escribió esto. De hecho, podría enseñarte pasajes, pero no tengo tiempo para entrar en ello. Pero en el Nuevo Testamento muchas veces Jesús dirá, citando la Torá o citando el Pentateuco, ¿no habéis leído lo que dijo Moisés? ¿No estarías de acuerdo en que Jesús es un hombre bastante bueno con el que debes estar de acuerdo al fin y al cabo? Es decir, Jesús no sabía absolutamente nada de la teoría del JEDP. No te comparto esto para aburrirte con un montón de jerga académica, sino porque quiero que entiendas la batalla que se está librando por los corazones y las mentes de las personas, especialmente de los jóvenes y en particular de los seminaristas, muchos de los cuales están completamente envueltos en la teoría JEDP y nunca realmente han escuchado el otro lado. Así que creemos que Moisés es el autor de Génesis y Éxodo y Levítico y Números y Deuteronomio. Y entonces murió. Es difícil escribir un libro después de muerto. Y Josué vino y dijo, oh, déjame añadir un poco aquí de cómo murió. Realmente no es tan complicado como todo el mundo lo hace parecer. Ahora bien, dicho esto, también creemos que Moisés utilizó diferentes fuentes. Esto no es como el Apocalipsis, donde Juan recibió una visión en la isla de Patmos y escribió exactamente lo que vio y lo que oyó. Creemos que Moisés, en su mayor parte, se basa en fuentes, como lo sabemos. Fíjate en Génesis 2:4, este es el relato. Ah, hay un relato existente. Este es el relato de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Mira Génesis 5 y fíjate en el versículo 1. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Hay una palabra hebrea que se utiliza aquí. Te lo explicaré un poco más en un segundo. Se llama en hebreo Toledot y básicamente lo que significa es una cuenta existente. En otras palabras, esto es lo que le pasó a tal y a tal. La realidad de la situación es que la historia judía no comenzó con Moisés. La historia judía comenzó con un hombre llamado Abraham, Génesis 12, y Jacob se dirigió desde Canaán hasta Egipto, Génesis 46. Y creemos que Jacob llevó consigo desde Canaán a Egipto todos estos relatos ya existentes. En otras palabras, había una Biblia antes de que existiera la Biblia como una pre-Biblia, una Biblia pre-mosaica. Lo que hizo Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo como autor principal, como compilador principal, fue tomar todos estos registros ya existentes, relatos ya existentes. Y el Espíritu Santo usó su educación de una manera sobrenatural. El Espíritu Santo lo guió y él unió todo en lo que hoy llamamos el libro de Génesis. Así que el libro de Génesis no es algo que Moisés recibió como una visión directa de Dios. Ciertamente tuvo encuentros directos con Dios, como se registra en su propio libro. Pero él se apoyó en fuentes. Y eso no es un problema, porque así es como está estructurado el Evangelio de Lucas. Sabes, Lucas no fue uno de los testigos presenciales originales del ministerio de Cristo. Entonces, ¿cómo armó Lucas todo lo que llamamos el Evangelio de Lucas? Cuando miramos el capítulo 1 de Lucas, versículos del 1 al 4, nos dice que se basó en fuentes. Dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. En aquella época circulaban todo tipo de testimonios oculares sobre la vida de Cristo en los que se basó Lucas. Lo que creemos, sin embargo, es que el Espíritu Santo utilizó sobrenaturalmente a Lucas para armar todo el asunto basándose en fuentes. Lucas es el autor principal. Eso es exactamente lo que ocurre en el libro del Génesis. Y creo que hay indicios en el libro de fuentes en las que Moisés se basa de la historia judía, porque sigue utilizando esta expresión Toledot. Estos son los registros de, estas son las generaciones de, etc. Así que no te molestes por el hecho de que Moisés usara fuentes. Siempre que podamos identificar a Moisés como el autor y compilador principal. El problema es cuando la gente dice que Moisés no tuvo nada que ver con esto, entonces se convierte en un problema. Por tanto, si Moisés es realmente el autor del libro del Génesis, como creemos que es, eso nos permite establecer una fecha para el libro del Génesis, el Éxodo. Y pon esto en tu banco de memoria por ahora, porque lo defenderé más tarde. El evento del libro del Éxodo ocurrió, creemos que en 1446 antes de Cristo, y si esa es realmente la fecha del Éxodo, básicamente podemos averiguar cuándo vivió Moisés. Y podemos averiguar cuándo Moisés juntó todo este material, porque lo bueno de Moisés es, en primer lugar, que vivió hasta la madura edad de 120 años. Y en segundo lugar, su vida se divide claramente en tres partes de 40 años cada una. Porque 40 por 3 es ¿cuánto? 120. Y por cierto, en la pantalla están las diferentes fases de su vida. Y verás las escrituras allí donde dice que esto sucedió durante 40 años. La siguiente sección duró 40 años y la siguiente 40 años. ¿Qué ocurrió en los primeros 40 años de su vida? Estaba siendo preparado mediante su entrenamiento natural. Aquí es donde recibió su tremenda educación, donde parecía que su vida estaba en peligro. Así que quedó a la deriva en el Nilo, y sucedió que su flotilla llegó hasta donde estaba la hija del faraón, y ella lo acogió y le dio todos los beneficios del palacio de Egipto, incluyendo una educación de primera categoría que no habría tenido como esclavo hebreo. Y así pasó los primeros 40 años de su vida, de la edad de un año a la de 40, aproximadamente de 1526 a 1486 antes de Cristo. No porque el hombre tenga educación significa que tenga formación espiritual. Esto se ve mucho en seminaristas. Saben griego, saben hebreo, y no hay nada más aterrador que un joven de 20 años que sabe griego y hebreo. Es como lo que solía decirnos Howard Hendricks al graduarnos, todos con su título, inflados de orgullo y vistiendo la toga de graduación. En el seminario de Dallas, él les daba unas palabras a los graduados, y esto es lo que decía: Caballeros, son patéticos, completamente y totalmente patéticos, porque ahora van a necesitar décadas para que la experiencia de vida alcance su educación. Y allí estuvo Moisés durante los primeros 40 años de su vida. No sabía nada sobre confiar en Dios, esperar en Dios, depender de Dios, apoyarse en Dios. Porque cuando vio a un egipcio maltratando a un hebreo, ¿qué hizo Moisés? Mató al egipcio. Comprendió que era el libertador de la raza hebrea, pero intentó arreglar las cosas bajo su propio poder. Y entonces Dios dice: Vale, ahora es el momento de la fase 2 en tu vida, que es de los 40 a los 80 años, 1486, hasta el momento del Éxodo, aproximadamente 1446. Dios lo llevó a una situación en el desierto, en lo más apartado del desierto, y lo dejó allí simplemente para hacer el trabajo humilde de pastorear ovejas. Moisés pensaba que era un gran personaje cuando llegó a los 40 años. Dios le dice: El problema es que tú sabes que eres un gran personaje, así que déjame vaciarte de tu orgullo durante 40 años. Y eso es exactamente lo que estuvo haciendo desde los 40 hasta los 80 años, hasta que, cuando Dios finalmente lo llama a los 80 para liberar a Israel, él simplemente dice: Soy completamente indigno de hacer cualquier cosa para el Señor. Ese no era el mismo hombre que había matado al egipcio 40 años antes. Dios le enseñó eso en lo más apartado del desierto. Muchos se encuentran en situaciones laborales en las que no avanzan, sino que hacen lo mismo una y otra vez. Sé que estoy destinado a cosas mejores que esto. El problema es que Dios tiene que ponerte en esa situación para que reconozcas tu necesidad de depender de Él, o si no, simplemente eres patético. Eres una persona con una gran educación, pero no sabes esperar en el Señor. Eso es lo que hace Moisés en la parte central de su vida. Y ahora, por fin, a los 80 años, Dios dice: Vale, seamos realistas. Ahora voy a empezar a usarte. Y Dios lo utilizó de forma más productiva en los últimos 40 años de su vida, de 80 a 120 años. El año sería de 1446 a 1406. Y mira lo que Dios hizo a través de este hombre cuando finalmente llegó a la edad de 80 a 120 años. Condujo a los hijos de Israel a través del Éxodo. Él escribió la ley. Guió a los hijos de Israel a través del desierto, el vagabundeo y la preservación. Y es durante ese periodo de tiempo que escribió el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Levítico, el libro de los Números y el libro del Deuteronomio. Mira, hay muchas personas por ahí que dicen: Bueno, yo ya soy un santo experimentado. Y caray, he vivido una buena vida. Supongo que ya puedo quedarme sentado, absorber toda la información y amargarme. La mayoría de la gente a los 80 años ya está lista para relajarse y pasar su vida viendo televisión por cable o lo que sea. Pero Dios llamó a Moisés al ministerio a los 80 años. A los 80 años Dios le dice, ahora sí, vamos a empezar porque ya has sido vaciado de tu orgullo. Mucha gente cuando envejece, nuestra sociedad que rinde culto a la juventud y a la belleza, le dice a la gente, bueno, tienes cierta edad, es hora de que desaparezcas, cuando la realidad de la situación es que es cuando Dios se está preparando para usar a alguien. ¿Cuándo recibió Juan su revelación? ¿Cuándo era un cachorro? En absoluto. Tenía unos 90 años. Estudia el libro de Daniel. ¿Cuándo recibió Daniel sus mayores revelaciones de Dios? Alrededor de esa edad, sobre los 80 años. Y eso es lo que ocurre aquí con Moisés. Y así, si Moisés lo escribió y creemos que lo hizo, tenemos los parámetros de la vida de Moisés. Así que Moisés escribió el libro del Génesis junto con el resto de los libros de la Torá en los últimos 40 años de su vida. Y podemos fecharlo alrededor de 1445, el año después del Éxodo, hasta alrededor de 1405, cuando Moisés murió. Y si Moisés lo escribió en aquella época, ¿a quién escribía exactamente? Estaba escribiendo a la nación de Israel que acababa de salir del Éxodo y los está preparando para la conquista de Canaán, porque van a pasar del Sinaí a Canaán. Y Moisés los está preparando para esa conquista. Y lo que hay que entender acerca de Israel en ese momento es que habían sido esclavos en Egipto durante 400 años. Piénsalo. Los Estados Unidos de América solo ha existido desde hace 240 años más o menos. Llevaban 400 años esclavizados. Los faraones egipcios les habían lavado el cerebro y ahora eran libres. ¿Y qué creen que entendieron sobre la historia israelí y hebrea y su procedencia? Nada. Porque una nación que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Entonces, cuando entiendes eso, entonces entiendes por qué todos los comunistas y todos los marxistas quieren cancelar la cultura en los Estados Unidos. Quieren decir que todo es racista, derribar las estatuas, vandalizar el Lincoln Memorial, lo que nunca tuvo sentido para mí porque pensaba que Lincoln liberó a los esclavos. Pero no dejemos que los hechos se interpongan en nuestra ideología. Y quieren empezar todo como si la cultura nunca hubiera existido. ¿Por qué? ¿Por qué lo harían? Porque una nación que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y pueden encajarla en cualquier visión que quieran que adopte Estados Unidos. En este caso, es típicamente marxismo o socialismo o algo parecido. La historia se convierte en una gran cosa y la nación de Israel nunca podría haber hecho lo que Dios les llamó a hacer en términos de la conquista si no sabían quiénes eran como pueblo distinto. Y así Dios preparó a Moisés para registrar toda esta información, para dar a Israel una perspectiva de quién es como nación de Dios única y llamada con un destino y de hecho un pacto con Dios mismo llamado el pacto abrahámico. ¿Y de dónde sacó Moisés estos conocimientos? Fueron los registros que Jacob en Génesis 46 llevó consigo a Egipto. Y creo que Moisés tuvo acceso a estos registros y finalmente a la edad de 80 a 120 años, Dios dice otra cosa que vamos a hacer antes de que mueras. Quiero que grabes estos primeros cinco libros de la Biblia. Así que estas personas a las que estás escribiendo saben exactamente cuál es su futuro y saben exactamente cuál es su destino. Así que Moisés escribió esto basándose en los registros de 1446 a alrededor de 1405, y está preparando a la nación de Israel para su futuro, que es la conquista de Canaán. Una de las cosas que hay que intentar averiguar al examinar el punto número 3 es la estructura del libro. Son 50 capítulos, y algunos de ustedes han expresado su preocupación al respecto. Nunca vamos a terminar Génesis, el rapto va a ocurrir primero. Nunca lo conseguiremos. ¿Y sabes qué? Probablemente tengas razón. Pero estamos hablando de 50 capítulos. ¿Cómo lo sintetizarías? ¿Cómo lo resumirías? Si vas a enseñar esto a tus nietos, ¿cómo lo harías exactamente? Bueno, intentas buscar una pista estructural que te organice el libro, y una de ellas ya la hemos repasado. Es la repetición de estas son las generaciones de. Así dice en Génesis capítulo 2, versículo 4. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, es la palabra hebrea toledot, que significa esto es lo que fue de tal o tal cosa. Son registros de Canaán llevados a Egipto por Jacob. Mira el Génesis capítulo 5, versículo 1. ¿Ves la misma pista? ¿Qué dice ahí? Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Mira el capítulo 6 del Génesis y el versículo 9. ¿Qué dice ahí? Aquí hay otra pista. Mira esto. Este es el relato de Noé y su familia. Mira el capítulo 10 y el versículo 1. Vemos otra pista. Está en hebreo. Está muy claro. Solo se repite. Dice, este es el relato de las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Verás lo mismo con respecto a las generaciones de Sem. Génesis 11:10. Las generaciones de Taré, que fue el padre de Abraham. Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Ismael. Génesis 25:12. Estas son las generaciones de Isaac. Génesis 25, versículo 19. Estas son las generaciones de Esaú. Génesis 36, versículo 1. Estas son las generaciones de Jacob. Génesis 37, versículo 2. ¿Qué tenemos aquí? A medida que Moisés nos va dando estas diferentes fuentes, nos va dando un esquema. Esa es la forma en que se organiza el libro cuando dice, estas son las generaciones de. Por lo general, anticipa el contenido que vendrá a continuación. Así que es un esquema autocontenido y autoimpuesto. 12 o 11 partes con solo prestar atención a la expresión. Y estas son las generaciones de. Son muchas cosas, ¿no? Así que permítanme darles un esquema más sencillo. Lo que les ofrezco aquí es un bosquejo literario. Lo que les ofrezco aquí es un esquema temático por temas. El libro del Génesis consta de dos partes. Génesis del 1 al 11. El comienzo de la raza humana. Génesis 12 al 50. El comienzo de la raza hebrea. Bastante fácil, ¿verdad? Y cada número. Número 1. Y luego el número 2. Cada parte consta de cuatro secciones. Primera parte, cuatro secciones. Segunda parte, cuatro secciones. ¿Cómo funciona? El comienzo de la raza humana. Del Génesis 1 al 11 tiene cuatro acontecimientos. ¿Cuáles son? Creación, Génesis 1 y 2. La caída, Génesis del 3 al 5. ¿Por qué tengo que saber acerca de la caída? Porque si no entiendes la caída, no ves tu necesidad del Salvador, y el propósito de Israel era traer al Salvador al mundo. Ahora, los esclavos durante 400 años no sabrían nada de eso si no hubiera sido por la obra a través de Moisés y la nación de Israel simplemente hubiera vagado sin conocer su destino, sin conocer su futuro. A la caída le sigue la inundación. Génesis del 6 al 9. Al diluvio le sigue la dispersión nacional. La Torre de Babel. Génesis 10 y 11. Así que la primera parte se divide en cuatro acontecimientos. ¿Y la segunda parte? El comienzo de la raza hebrea. Capítulos 12 al 50. Esto también tiene cuatro partes. Número 1. Los tratos de Dios con un hombre llamado Abraham, que era originalmente Abraham. Su padre era Taré, y fue llamado a salir de la idolatría de Ur de los Caldeos, y se le dijo que caminara por fe, porque Dios, a través de su linaje, iba a ser una nación en y a través de él. Y así lo hace Dios con el patriarca Abraham. Génesis 12, 1 hasta Génesis 25, versículo 11. Ese es el comienzo de la nación de Israel. Y ahí es donde la nación de Israel recibe algo de Dios que ninguna nación ha recibido nunca de Dios. Que es un pacto que viene de Dios al hombre. Ni siquiera Estados Unidos ha recibido algo así. Un momento, pastor. Recuerdo el 4 de julio. Hablabas del Mayflower Compact y de la expansión del cristianismo en el Mayflower Compact. Fíjate bien en esto. Ese era nuestro pacto con Dios. Eso no es lo que tiene la nación de Israel. Como Dios está tratando con Abraham, no es Abraham haciendo una promesa a Dios. Es Dios haciendo una promesa a Abraham. Ninguna otra nación ha tenido algo así. Y esta es una de las razones por las que se puede intentar todo lo que se quiera para borrar a Israel. Siempre existirá hasta que Dios cumpla su propósito en ella y a través de ella. Debido a ese pacto se transmite de Abraham a Isaac. Génesis 25, 12 a Génesis 26, versículo 35. Y luego se transmite de Isaac a Jacob. Génesis 27 a Génesis 36. Ahora tenemos un problema porque Israel está en Canaán y se está autodestruyendo. ¿Por qué se está autodestruyendo Israel? Por la corrupción de la cultura cananea. Así que Dios dice, tengo que sacarte de aquí, Israel. Y además, tengo que preparar el escenario para realizar el acto más grande de la historia redentora, aparte de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, que vendrá mucho después. El acto más grande de la historia redentora antes de Cristo es el Éxodo. Y para que yo pueda realizar el Éxodo, tengo que mostrar mi poder a una nación que te tiene cautivo, Egipto. Y como te vas a autodestruir estando aquí en Canaán, y porque quiero glorificar mi nombre a través del Éxodo, tengo que sacarte de Canaán y llevarte a Egipto. Y si entiendes eso, entiendes de qué se trata la historia de José. De Génesis 37 al Génesis 50, José, gracias a la providencia, es traicionado por sus hermanos, dado por muerto, y finalmente llega a ser el segundo al mando en todo Egipto. Y en Génesis 46, la nación de Israel viene de Canaán a Egipto para recibir grano en medio de la hambruna. ¿Y qué trajeron con ellos? Todos esos registros que luego llegaron a las manos de Moisés. Todo eso no se habría logrado si Dios no hubiera obrado providencialmente a través de un joven de 17 años llamado José, que llegó a ser el segundo al mando en Egipto a la edad de 30 años. Y al final del libro, ¿qué dice José? Uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, creo que es Génesis 50, versículo 20, que les dice al final del libro, a sus hermanos lo hicisteis para mal, pero Dios lo quiso para bien. Sí, me traicionaste y me diste por muerto porque estás celoso de mi abrigo de muchos colores. Pero el hecho es que Dios usó providencialmente todas estas dificultades para sacarte de Canaán a Egipto, para que pudieras recibir grano en medio de la hambruna, para que pudieras salir de un ambiente destructivo donde te habrías derrumbado moralmente. Y así puedo preparar el escenario para el Éxodo. Y si Dios no hubiera trabajado a través de José, eso no habría sucedido. Les voy a decir cómo está la cosa, amigos. Dios va a hacer su trabajo, pero a veces el camino en el proceso puede ser un poco rocoso. Amén. José no tenía ni idea de lo que estaba pasando cuando tenía 17 años. A los 30 años, la retrospectiva es 2020. Más o menos se dio cuenta. Y ahí termina el libro del Génesis. Prepara el escenario para el Éxodo. Así que es muy fácil de entender el libro del Génesis, la primera parte, el comienzo de la raza humana, cuatro acontecimientos. Segunda parte, el comienzo de la raza hebrea, cuatro personas. Y esas personas son Abraham, a quien se le dio el pacto transmitido a Isaac, Jacob. Y luego la obra providencial de Dios a través de José. Y si entiendes el panorama general así, cuando alguien dice, abre tu Biblia en Génesis 38 o abre tu Biblia en Génesis 26, puede que no entiendas todo lo que sucede en ese capítulo, pero dirás, oh, eso encaja aquí, oh, eso encaja ahí. Y tendrás una especie de perchero, por así decirlo, para colgar tu abrigo. Uno de los problemas del estudio moderno de la Biblia es que se puede pasar tanto tiempo estudiando las venas de las hojas del árbol que se olvida el aspecto del bosque. Y lo que te estoy dando aquí es el bosque. Esto es como una gran imagen. Me refiero a que esto es como una lesión que tuve en mis días de baloncesto, en la que no podía entrenar con el equipo, y el entrenador dijo, vale, sal de aquí, ve a la parte superior del gimnasio, ve a la parte superior de las gradas y simplemente mira el entrenamiento. Entonces, cuando vi jugar al equipo desde allá arriba, vaya, así es como se supone que debe ser todo, porque cuando juego solo me centro en mi posición, pero ¿cómo encaja mi posición en el conjunto? ¿Cómo lo sabes a menos que te lesiones y Dios te mande a los asientos baratos? Lo que estamos dando aquí es el panorama general. Si no ves el panorama completo, te pierdes entre los árboles, estás perdido en el bosque. Y así hay realmente una manera de plantear este libro en particular. Hablemos ahora, si el tiempo lo permite. Hablemos del escenario del libro. Hablemos del lugar y la época en que se desarrolla el libro. ¿Qué está pasando en el escenario de este libro en particular? Hablemos de geografía. Génesis del 1 al 11 ocurre en un lugar llamado Creciente Fértil, Mesopotamia. Meso en griego significa entre, potamia significa ríos. ¿Cuáles serían esos dos ríos? El Éufrates y el Tigris. Lo mejor que podemos decir, y no sé hasta qué punto el diluvio alteró la topografía del mundo antiguo, pero lo mejor que podemos decir es que lo más probable es que allí estuviera el jardín del Edén. Es donde se erigió la Torre de Babel. Y si sigues nuestros estudios en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y 18, es donde la historia humana va a terminar en el creciente fértil, Mesopotamia, el Irak actual. Cualquier antropólogo, sea o no creyente en la Biblia, te dirá que el creciente fértil es donde comenzó la vida. Ahí es donde sucede en Génesis del 1 al 11. Pero entonces Dios en Génesis 12 al 36 dice, voy a comenzar una nueva nación porque el resto de las naciones de la tierra habían sido corrompidas, particularmente por la Torre de Babel y la propagación del culto a la madre-hijo en cada cultura. Así que Dios dice que para lograr esto tengo que crear una nueva nación. Y de eso trata la llamada de Abraham, cuyo nombre más tarde se convirtió en Abraham. Quiero que te separes de esta zona Mesopotamia. En particular, Abraham habitaba en Ur de los Caldeos. Y quiero que camines por fe. Y ni siquiera voy a decirte a dónde te llevo, porque a través de ti va a venir algo especial, un Mesías que predije que llegaría allá en el Edén después de la caída. Génesis 3, versículo 15. Y entonces Josué 24, versículo 2, dice, Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho, tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates, y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates, y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Cuando Dios llamó a Abraham, este era un pagano idólatra. Estaba atrapado en todo el falso sistema de adoración que caracterizaba a aquellos que fueron impactados negativamente por la Torre de Babel. Y Dios dice, te voy a llamar y te voy a separar y a través de ti el Mesías, a través de una nación especial, viene a la tierra. Y por cierto, todos los libros de la Biblia que tenemos hoy en día, a partir de Moisés, 600 años más tarde, van a venir a través de la nación judía. Y por cierto, el reino vendrá a través de la nación judía. Así que la llamada de Abraham se convierte en algo importante. Bueno, ¿cómo podría Dios llamar a un hombre que era idólatra? Bueno, mira tu propia vida. ¿Eras perfecto cuando Dios puso su afecto en ti y empezó a tratar contigo? ¿Era yo perfecto? Dios nunca llama a los capacitados. Él capacita a los llamados. Dios no utiliza personas perfectas porque no las hay. Dios utiliza palos torcidos para trazar líneas rectas, y alabado sea el Señor por ello, o ninguno de nosotros sería usado por Él. Porque Abraham tenía este propósito de engendrar esta nación que exportaría los propósitos redentores de Dios a la tierra. Y así, una vez que llegas al capítulo 12, entonces, al llegar al capítulo 12, Abraham es llamado a salir de Ur de los Caldeos, caminando por fe. Luego desciende de nuevo a la tierra prometida. El problema es que, con el paso del tiempo, la nación de Israel comenzó a autodestruirse. ¿Por qué? Porque los cananeos eran un pueblo perverso. Por eso hay historias aquí sobre Sodoma y Gomorra. Lo más probable es que se encuentren al sur del Mar Muerto. Tienes historias sobre la violación de Diná. Se trata del paganismo en la cultura que afecta al pueblo de Dios. Y entonces Dios dice, has estado en esta tierra el tiempo suficiente, tengo que sacarte. Y lo sacó a través de sus tratos con un joven de 17 años llamado José, y lo sacó de esa tierra, los preparó para el Éxodo 400 años después. Y entonces Dios comenzó a trabajar a través de Moisés para guiarlos en el Éxodo, llevarlos al monte Sinaí para recibir la ley. Y luego tuvieron un viaje de 11 días desde el Sinaí hasta la tierra prometida, y dejaron de confiar en Dios. No suena como nosotros, Dios hace esto, Dios hace esto, Dios hace esto, pero Dios no puede manejar esto. Este es el valor, por cierto, de llevar un diario, porque puedes mirar atrás y decir, bueno, Dios me salvó aquí y Dios me protegió aquí, y ¿por qué no podría ayudarme hoy? Y eso es lo que olvidaron, miraron hacia la tierra prometida. Ya conoces la historia. En Números 13 y 14 vieron gigantes en la tierra. Entonces Dios dice, estoy harto de esta generación, incluyendo a Moisés, quien nunca entró. Trabajaré con sus hijos. Josué y Caleb pueden venir también como siervos fieles, porque ellos sí creyeron en mí. El resto de ustedes, como decimos en Texas, todos ustedes, simplemente van a vagar por aquí hasta que todos estén muertos. Dios entonces empieza a trabajar con la siguiente generación. Por eso es que cuando lees el libro de Números, hay dos censos y no es una lectura fácil. El capítulo 1 es un censo. Tienes otro en el capítulo 26. ¿Por qué dos censos? ¿Por qué necesitamos dos? Porque Dios está trabajando con la segunda generación después de que la primera generación, que había visto todas las señales y maravillas, dejó caer la pelota. Así que los capítulos 1 al 11, creciente fértil, capítulos 12 al 38, la geografía va desde que Abraham camina por fe de regreso a la tierra prometida o en la tierra prometida por primera vez, capítulos 37 al 50, vas a salir de la tierra prometida porque tengo que preparar el escenario para el éxodo. Y ahí es donde tiene lugar su trabajo con José. Así que la trayectoria es desde Ur hacia la tierra prometida. Y luego el libro del Génesis termina con la nación de Israel en Egipto, en un lugar llamado Gosén, donde sigue diciendo una y otra vez que fueron protegidos del politeísmo de Egipto. Dios tuvo que incubarlos y aislarlos durante 400 años para protegerlos de las influencias paganas que los estaban destruyendo en Canaán. Eso podría haberlos destruido en Egipto. Y allí se convirtieron en esclavos durante 400 años, porque surgió un faraón que no conocía a José ni las cosas que Dios había hecho por Israel. Ese es el comienzo del libro del Éxodo, donde ocurre la esclavitud y la esclavitud se hace necesaria porque Dios quiere glorificarse a sí mismo a través del Éxodo, que es el mayor acto de la historia redentora, aparte de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Así funciona la geografía en el libro del Génesis. Bueno, pastor, quiero saber qué edad tiene la Tierra. Me imagino que sí. Quiero saber dónde poner mi Big Bang. Quiero decir, ¿dónde vamos a poner el Big Bang? Escúchenme con atención, amigos. Vas a tener tu Big Bang, tendrás tu gran explosión, pero tienes que volver la semana que viene para enterarte, porque si me meto en ese tema, nunca saldremos de aquí. Así que estamos contemplando una historia maravillosa. Entonces haremos la segunda parte de la introducción la semana que viene y la semana siguiente estudiaremos el libro del Génesis versículo por versículo. Espero que esto te emocione. Dios se ha esforzado mucho para revelarnos esta historia. ¿Por qué? Porque en el año 2020 sabía que quería hacer llegar el Evangelio hasta ti. Dios hizo todo esto para que el Evangelio pudiera llegar a ti a través de la raza judía. Y necia es la persona que dice, bueno, puedo prescindir de Jesús, puedo prescindir de Yeshua. Estás ignorando los esfuerzos que el Creador se ha tomado para revelarte el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, en última instancia, es la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesús. Son las buenas noticias. Se llama buena noticia porque Jesús lo hizo todo en nuestro lugar y simplemente nos pide que en el momento de la salvación no confiemos en nosotros mismos y en nuestras buenas obras, sino que confiemos en lo que Él ha realizado por nosotros. Por eso dijo Jesús en sus últimas palabras, muriendo en la cruz. Juan 19:30, consumado es decir, todo se ha cumplido. No dijo, está como al 75% hecho, ahora ve y sé una buena persona. Todo en esta historia apunta a lo que Jesús haría con su sacrificio perfecto por nosotros, y él dice, solo pongo una condición para el ser humano, que confíes en lo que yo he hecho. No que memorices datos sobre mí, sino que pongas tu confianza personal en mí. Y por cierto, Dios dice que no tengo nietos. No puedes vivir de la fe de tus padres o de tus abuelos. Tienes que tener tu propia fe en Cristo y tu propio caminar con Dios. Y eso comienza con entender el Evangelio y luego confiar en el Evangelio y creer en el Evangelio. Y en realidad puedes confiar en el Evangelio ahora mismo, mientras estoy hablando, en la tranquilidad de tu propia mente y corazón y pensamientos mientras el Espíritu pone a la gente bajo convicción, porque esa es una de las razones por las que el Espíritu ha sido enviado al mundo para convencer a hombres y mujeres de pecado, justicia y juicio. Ninguna oratoria humana podrá convencerle de ello. Es algo que Dios tiene que hacer. Y algunos de ustedes, al oír mi voz, probablemente estén bajo esa convicción. Y nuestra exhortación es responder a ese ministerio de convicción. Dios te convence porque te ama y desea tener una relación contigo. Pero, ¿de qué sirve todo esto si ignoramos la convicción? Tenemos que confiar en lo que Él ya hizo. La convicción es algo bueno. Ahora da el siguiente paso. Así que no es algo para lo que haya que caminar por el pasillo, unirte a una iglesia, dar dinero. Es un asunto privado entre tú y Dios en el que te convences y respondes confiando en lo que Jesús ha hecho. Y eso es lo que te salva. Y lo que estamos aprendiendo aquí es la base para ello, comenzando en el libro del Génesis. Así que si es algo sobre lo que necesitas más explicaciones, estoy disponible después del servicio para hablar, pero animaríamos a cualquiera a hacerlo ahora mismo. Confía en las promesas del Evangelio justo donde están asentadas. Oramos. Señor, estamos agradecidos por la historia. Estamos agradecidos por el comienzo. Solo oro para que estés con nosotros mientras pasamos por este material. Ayúdanos a no pasar por el libro del Génesis. Ayuda al libro del Génesis a pasar por nosotros. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén.